Muy buenos días, OMH. Hoy es miércoles 14 de enero. Francia está en guerra contra el yihadismo y el islamismo radical, pero no contra el islam y los musulmanes, clamó Valls ayer en su discurso contra el terrorismo islámico. Francia abrió ayer martes en profundidad el debate sobre las medidas extraordinarias frente a los terroristas. Manuel Valls, el primer ministro francés, anunció en la Asamblea Nacional un paquete de medidas excepcionales para hacer frente a la oleada de ataques yihadistas en Francia. El primer ministro hizo hincapié en la necesidad de elevar el control sobre Internet principalmente y las redes sociales utilizadas por los movimientos violentos para hacer propaganda y proselitismo. Aquí, en nuestro país, los dos principales partidos políticos están a la espera de pactar medidas. Poco más de lo mismo siempre. Hoy debatiremos, además, en el programa sobre el efecto mediático del atentado de Charlie Hebdo y si existe doble rasero de los medios a la hora de enfocar este tipo de sucesos. Así que arrancamos. Buenos días, OMH.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carlos Bartual.
9:31 minutos de la mañana y respecto al tiempo, ahora mismo tenemos 9 grados en Elche, alcanzaremos unas máximas de 19 y soleado durante todo el día. Lo más destacado del ámbito informativo, como siempre, empezamos por la universidad, hoy con Pepe Coy. Además, recordamos que la comunidad universitaria ayer de la Universidad Miguel Hernández guardó a las 12 de la mañana un minuto de silencio en las puertas del edificio Rectorado y Consejo Social de la Universidad por las dos mujeres fallecidas el pasado lunes en Elche, víctimas de la violencia de género.
La Conferencia de Rectores de la Universidad Española condena firmemente los lamentables atentados que han tenido lugar en Francia, iniciados con el ataque a la redacción de la revista parisina Charlie Hebdo.
El Consejo Europeo de Investigación ha concedido a la investigación del Instituto de Biología Molecular y Celular de la UMH María del Mar Ortega Ramón, la distinción Strain Grant 2014. Las convocatorias Strain Grant financian a jóvenes investigadores con experiencia postdoctoral entre 2 y 7 años que hayan demostrado excelencia científica.
Un grupo de estudiantes del grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental y del Máster de Ingeniería Agronómica de la UMH han visitado el Centro de Investigación de Monsanto en Miranda, Cartagena, Murcia. El profesor de Genética, Santiago García Martínez, ha acompañado a los estudiantes durante el recorrido.
Más noticias en Buenos Días, UMH.
Nos vamos a ir a Nacional. El PP y el PSOE pactan presentar una ley contra el yihadismo. Paula Bonete.
Buenos días, UMH. El PP y el PSOE han pactado negociar de forma urgente una proposición de ley orgánica conjunta para abordar las medidas para luchar contra el terrorismo yihadista, de forma independiente a la reforma del Código Penal. Así, ambos textos se tramitarán de forma paralela. Se trata de una cuestión de Estado, han justificado ambas partes. Esto significa que toda la parte del Código Penal relacionada con este tipo de terrorismo, 11 artículos en total, se separa de esta forma y se tratará en esta proposición de ley, tomando como base las enmiendas que ya formuló el PP a la reforma del citado Código. En la negociación no se van a invitar a partidos extraparlamentarios como Podemos o Ciudadanos, porque la proposición de ley tiene que ser suscrita por los grupos que tengan representación en las Cortes.
Libres 5 abogadas de Rira con prohibición de visitas organizadas a presos de ETA.
El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha dejado en libertad a 5 abogadas de Herreira detenidas en la operación Mate contra el Frente de Cárceles de ETA, aunque con la prohibición de realizar visitas organizadas a presos de la banda durante el tiempo que dure la instrucción judicial. Así lo ha decidido tras tomarles declaración como imputadas por pertenencia o colaboración con organización terrorista, blanqueo de capitales y delitos de defraudación del IVA. Y ha decretado esa medida porque durante un registro a un despacho de Ernasi se hallaron canutillos de notas con instrucciones de ETA a los presos y viceversa. Han informado fuentes jurídicas. Para no quebrantar el derecho de defensa, el juez sí permite que las abogadas Aceida Cigruaga, Aranza Aparicio, Onincias Ostolada, Amaya Izco y Uken Yanuri hagan visitas vis-a-vis a los internos etarras, pero siempre que sea con preso concreto para actos procesales o penitenciarios concretos.
Dejamos ya atrás Nacional y vamos ahora con Internacional. Francia recurre al ejército frente al terror. Ana López.
Buenos días, UMH. Desde este lunes, Francia ha puesto en marcha la operación de seguridad interior más amplia desde la Quinta República, después de los atentados yihadistas que la semana pasada costaron la vida a 17 personas. Por primera vez, el ejército participa a gran escala en un dispositivo de estas características. Más de 10.000 militares se desplegarán por el país. El gobierno ha decidido mantener en París y en sus alrededores el nivel máximo de alerta, el de peligro de atentados, convencido de que puede haber en preparación nuevos ataques, entre otros motivos porque la policía sospecha que los tres terroristas contaban con cómplices aún localizados en Francia o en el exterior.
El ejército ruso se refuerza ante la ampliación de la Alianza Atlántica.
Este año el Ministerio de Defensa de Rusia concentrará sus esfuerzos en desarrollar las posibilidades combativas y aumentar sus efectivos. Así lo aseguró este martes el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Rusas, quien agregó que se pondrá especial atención en la península de Crimea, Kaliningrado y el Ártico. Las declaraciones del jefe de las Fuerzas Armadas vienen a concretar lo que se desprende de la nueva doctrina militar, firmada por el presidente Vladimir Putin a finales de este año. Allí se describían las principales amenazas para Rusia, el reforzamiento de la OTAN y el acercamiento de su infraestructura a las fronteras de Rusia y el escudo nuclear que despliega Estados Unidos en Europa.
Nos vamos a ir ya local y vamos a empezar, como siempre, por Elche.
Un hombre mata a su pareja y a la hermana de esta a golpes y se suicida.
Más de 200 alumnos de los talleres de empleo han encontrado trabajo.
En Orihuela.
Compromís acusa a Orihuela y a Pilar de la Olarada de desentenderse de un vertedero.
En San Joan de Alacant.
Frutos María expone en la Casa de la Cultura eclosión en forma de V.
Y por último en Altea.
La Alfaz inicia las obras de la carretera CV751 dirección Altea.
Hasta aquí el repaso informativo. A las 9:36 vamos a abrir el kiosco de este miércoles. El kiosco este miércoles, de nuevo con Pepe Coy, y que ya dejamos un poco atrás, bueno, pero indirectamente lo de Charlie Zerbo, que luego hablaremos también en Buenos Días UMH, y tenemos que decir que las portadas de los distintos periódicos, sobre todo de ámbito nacional, ya no son tan monotemáticas como estos días.
No son monotemáticas, Carlos, buenos días, pero sí es verdad que siguen dándole vueltas, ¿no? Si bien no son acciones, sí son repercusiones. Y todas traían en portada el pacto contra el yihadismo entre el gobierno y el PSOE. Menos el País, que titulaba esta mañana Valls, declara que Francia está en guerra contra el yihadismo. Hacía alusión a ese discurso en la Audiencia Nacional. Sin embargo, los otros periódicos, por ejemplo La Razón, titulaba Pacto de Estado contra el terrorismo yihadista. La Vanguardia lo hacía diciendo Pacto contra el yihadismo entre gobierno y PSOE. ABC abría esta mañana diciendo Pepe y PSOE pactan medidas drásticas para que el Estado frene el yihadismo. Y por último, El Mundo, pacto de Estado entre PSOE y PP para una ley anti-yihadismo. Y es que, Carlos, esta ley que parece que se va a pactar se va a fundamentar sobre todo en estas bases, sobre todo en las 12 enmiendas del PP, en la elevación de las penas en los casos del yihadismo y en algo que se ha hecho mucho hincapié tanto en la Audiencia Nacional como ahora en estas leyes, que son parar a esas webs radicales con el yihadismo y a todo comentario que alienta a la gente a comportamientos radicales o yihadistas en este caso.
Además, hemos tenido polémica estos dos días porque el portavoz del Partido Socialista, Antonio Hernando, había afirmado que un recorte especial, un recorte preciso en las libertades de ciertos ámbitos, pues podía evitar que se volviera a repetir actos terroristas, hablando específicamente del yihadismo. Luego tuvo que matizar las palabras, pero también, de nuevo, Rafael Hernando, por otro lado, el portavoz del Partido Popular, sí que había afirmado que era necesario un pacto para tratar medidas contra el terrorismo.
Sí, ese pacto que se produjo con una conversación telefónica de Pedro Sánchez al presidente del gobierno. Presentarán una proposición de ley orgánica urgente en el Congreso, dejando de lado una reforma de las leyes que va a haber la semana que viene y se presentará ya para el próximo mes. Nos vamos a ir ya a local y vamos a empezar con la verdad. El Consejo plantea a Bruselas abrir en Ciudad de la Luz un centro de congresos, como ya sabemos, el centro de la Ciudad de la Luz, el centro alicantino, ha quedado vacante. No se sabe todavía qué se va a hacer con él, todavía no se sabe si están resueltas esas deudas que la ciudad alicantina tiene con la Ciudad de la Luz. Y un buen método quizás pueda ser lo de abrir un centro de congresos. No es mala idea, no es mala idea, Carlos. En información dice que el ayuntamiento pide al Consell un edificio de la Ciudad de la Luz para Palacio de Congresos. Hay unanimidad hoy en las portadas también locales, y el tema de la Ciudad de la Luz, que parece que va a dar para hablar durante los próximos días. Abre La Verdad con una fotografía: las neveras de sangre vacías. Alicante, la provincia con menos donaciones de la comunidad, tiene reservas para menos de 2 días. Hay que concienciar a la gente, y desde Buenos Días UMH también lo hacemos, que donar sangre es importantísimo, y más en los tiempos en los que estamos. Hay que ayudar todo lo que se pueda, y si hay un déficit en este ámbito hay que cubrirlo como sea, porque todo el mundo o casi todos podemos donar sangre, y haciendo un pequeño esfuerzo se puede hacer.
Gracias, Pepe, por traernos lo más destacado de las portadas local y nacional. Hoy, como todos los miércoles, debate. Buenos días, UMH, en tiempo de opinión con Julián Cárdenas. Hablamos de la cierta hipocresía de los medios que se puede observar o que se puede notar en casos como lo ocurrido en Charlie Hebdo a la vuelta de Publi.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, miércoles 14 de enero, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, de 9 a 14 horas y de 4 a 9 por la tarde. Y también en Alicante, en el Centro de Salud de San Blas, de 5 a 9 por la tarde.
En Elche, en el Instituto de Educación Secundaria Victoria Ken Joan Fuster, de 4 y media a 9 de la noche. En Elda, en la Escuela de Idiomas, de 4 y media a 8 y media de la noche. En San Vicente, en el Autobanco del Centro Comercial Outlet, de 5 a 9 de la noche. Y por último, en San Joan d'Alacant, en el Centro de Transfusión, de 4 a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
¿Sabías que
nadie, mucho menos un banco, te va a pedir tus claves de acceso, a no ser que sea para robarte?
Hoy, tiempo de opinión. En Buenos Días UMH, 9:42 minutos de la mañana. Está con nosotros Julián Cárdenas y, como hemos comentado anteriormente, Charlie Hebdo y la hipocresía de los medios. ¿Qué tal, Julián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues así es. Recapitulamos lo que pasó en Charlie Hebdo. Hace justo una semana ya, el atentado yihadista, la redacción de esta publicación satírica, que causó la muerte de 12 personas. Al instante, en medio de todo el mundo, se hicieron eco de la noticia, causando una gran conmoción. El domingo se produjo una manifestación multitudinaria en París, con más de 2 millones de personas reunidas en la capital francesa para rechazar la violencia y a favor de la libertad de expresión. Encabezando la manifestación, jefes de Estado y representantes de países de medio mundo, entre ellos presidentes que no son precisamente adalides de la libertad de expresión. Entonces la pregunta que queríamos lanzar es si se podría definir esto como hipocresía.
Está con nosotros Jesús Fernández. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días a todos.
Y se han quedado Paula Bonete y Ana López al debate, al tiempo de opinión. La pregunta, la que ha hecho Julián, está encima de la mesa. Jesús.
Hipocresía en los medios. Es cierto que después del ataque a Charlie Hebdo es el momento de hablar de por qué lo de Francia sí y lo que pasa en África o lo que pasa en la Franja de Gaza no. Es cierto que lo de la revista parisina es un atentado a la libertad de expresión en el corazón de Europa, no lo olvidemos, pero yo estoy de acuerdo en el continente de que Boko Haram, como has comentado, ha asesinado a 2.000 personas a lo largo de los últimos tiempos y no se le ha dado tanta bola. Aquí sí, han ido presidentes de todos los países, Mariano Rajoy el primero, porque sabe que si se manifiesta aquí no puede porque le tienen que detener por la ley Mordaza. Entonces, claro, hipocresía, sí, yo creo que en cierta parte sí, pero es compatible, lo que quiero llegar es que es compatible a hablar de un atentado a la libertad de expresión.
Vamos a ponernos en contexto, Julián, para terminar con la intro, con lo que ha comentado Jesús, además del grupo terrorista de Boko Haram.
Así es, justo la misma semana que se produjo el atentado en Charlie Hebdo, el grupo terrorista Boko Haram mató en un mismo día en Nigeria a más de 2.000 personas. Además, este mismo grupo atentó con niña suicida de poco más de 10 años en un mercado, matando a otras 4 personas.
Está bien utilizar Twitter para denunciar este tipo de cosas, pero yo prefiero hacerlo con un micrófono y en un estudio, como habíamos tratado. Ana López.
Bueno, yo retomando lo de la hipocresía, me parece que es hipocresía por un lado y por otro lado no. Por un lado, vamos a ver, es un atentado yihadista, es un atentado contra el terrorismo y es normal que todos los presidentes de todo el mundo se alíen contra esto. Pero también tenemos que tener en cuenta que muchos de esos presidentes o muchas de las personalidades que se manifestaron no pueden llegar a entender el humor satírico de esta revista, ¿no? Que a lo mejor a ninguno de ellos les hubiera hecho gracia. O, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos muchos ejemplos de mucha gente que ha sido expulsada de universidades o de centros por expresar de una forma cosas que iba contra la ideología del centro. Entonces creo que en cierto modo eso sí que es hipocresía.
Yo creo que hipocresía, ¿no? Ha habido un atentado, ha habido un choque, ¿no? Entonces, yo creo que lo que han hecho los presidentes y los jefes de Estado ha sido unirse como una familia, decir, estamos juntos en esto, ha pasado algo malo, ha habido un atentado, pues vamos a luchar juntos contra esto. Sí que es cierto que la libertad de expresión es el motivo, pero creo que se han unido más por la violencia y por el dolor de una nación que por la libertad de expresión en sí. Entonces, no creo tanto hipocresía, sino unión. Y que vean que Europa es más fuerte que los yihadistas.
Ahí tienes razón, Paula. Pero fíjate que la persona más cuerda me parece esta situación, y para que yo diga yo eso, es Jean-Marie Le Pen, el líder de ultraderecha francesa, que ha sido no cuerdo, sino más bien consecuente con sus palabras. Ha dicho que él no le parecía bien, que él no era Charlie Hebdo, y obviamente no se presentó por allí. En cambio, presidentes como el de nuestro gobierno, como Goroshenko, el presidente de Ucrania, que ha prohibido los canales en ruso a raíz del conflicto de Crimea, como Netanyahu, que tiene a la gente de Palestina en una situación bastante pobre, sí que se presentaron allí. Entonces, que esté Netanyahu en contra de la violencia sí que me choca un poco, la verdad. Uh-huh.
Fíjate, Marine Le Pen, que decía que había que poner pena de muerte a los terroristas suicidas, y eso, pues, si ya se matan ellos, tampoco hace falta llevar el caso más allá.
Siguiendo con los políticos franceses, yo he de romper una lanza a favor de estos, porque creo que han sido muy sinceros con sus ciudadanos. Es decir, a diferencia de lo que hizo Aznar el 11M, aquí se ha puesto de manifiesto desde un principio quiénes han sido los culpables de esto. Ya Marine Le Pen no ha sido hipócrita en ningún momento. Oye, no estoy de acuerdo, no asisto a la manifestación, en contra de lo que pueda pensar, por ejemplo, Barack Obama, que, como sabemos, pues financia cada año con 3.000 millones de euros y con armamento allí a la Franja de Gaza, y ha enviado una carta de condolencias. No lo encuentro en ningún sentido. En contraste, vuelvo a repetir, con los políticos franceses, que creo que han sido cuerdos, como decías, y han sido muy coherentes con sus ideas desde un principio.
¿Por dónde podemos encaminar la situación? Como comentaba Paula, los líderes políticos se han unido, han asistido a esa manifestación, pero para luchar contra el terrorismo yihadista o contra la falta de libertad de opinión. ¿Podríamos diferenciar ahora mismo ese aspecto dentro de la situación?
Yo creo que cada uno ha asistido por una causa, porque no creo que, como ha comentado todos los políticos, Julián, se hayan concentrado por la libertad de expresión, ni mucho menos, porque en sus países no lo cumplen. Pero se han unido por el terrorismo, y otros, como Francia, se habrán unido por ambas cosas. El caso es unirse, uh-huh, para luchar contra ello.
Sí, también destacar la reacción del pueblo francés, de 2 millones, 3 incluso, algunos según algunos cálculos, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la liberación de Francia no se veía en estos números. Por tanto, es bastante destacable la reacción tanto del pueblo francés como decía Jesús, de sus políticos, cantando la Marsellesa en el, uh-huh, en el Parlamento.
Sí, un acto que al menos emocionó. Desde 1918, del final de la Segunda Guerra Mundial, no se hacía eso en el Parlamento francés. Pero claro, para mí el debate ahora quizás sería, hablando de hipocresía, es decir, y yo lanzo una pregunta, es decir, ¿tenemos en cuenta que el gobierno francés financia actos terroristas? Porque si es así, sí que quizás se podría hablar de hipocresía por parte del gobierno francés. Ahora, puede haber gente que piense que no y que sea el núcleo en general de la Unión Europea.
También hay mucha gente que a muchos políticos no les conviene como frenar esta amenaza terrorista por sembrar el miedo y tener en plan las riendas de la sociedad en cierto modo. Pero bueno, esa es una suposición que también se ha lanzado estos últimos días.
Uh-huh, pero lo que ha comentado Jesús, que el gobierno francés está, de cierta manera, subvencionando hasta que es terroristas contra Oriente. Eso los medios lo tienen en cuenta. Pero ahora mismo estamos hablando de una concentración en lucha contra un atentado que ha habido en una sede de una revista satírica. Uh-huh. No podemos perder de vista eso.
Sí, sí, por supuesto. Yo soy el primero que lo dice, ¿eh?
Por eso, para hablar de hipocresía, primero habría que estudiar exactamente el tema o querer darle el enfoque, hombre, cada uno el enfoque le puede dar, es libre de darle el enfoque que quiera, pero yo creo que nos equivocamos si hablamos de hipocresía cuando hemos conseguido que los líderes políticos al menos se hagan una foto, vale, fíjate, que es lo que les costará, pero en contra del terrorismo, o sea, en contra de la libertad de opinión. Yo creo que sí que es más de la libertad de opinión que contra el terrorismo.
Pues la verdad es que no estoy de acuerdo contigo. Si es en contra de la libertad de opinión, hipocresía. Si es contra la violencia, hipocresía. Porque recordemos que los dos grupos islámicos más importantes de los últimos 20 años, que son Al-Qaeda y el Estado Islámico, han sido financiados y armados por Estados Unidos. Al-Qaeda para luchar contra los soviéticos en su época y el Estado Islámico para luchar contra el régimen de Al-Assad en Siria, y se les ha vuelto en contra. Por tanto, si eso no es hipocresía, pero no sé yo qué.
Hay una masa de 3 millones de personas que acudieron a la manifestación que han encontrado una estabilidad política y una seguridad para afrontar la situación.
Estamos hablando de los políticos. Que es,
sí, pero ¿quién vota? ¿Quién es el que deposita el voto dentro de las urnas? Claro. Entonces yo, digamos, no es que esté defendiendo... Bueno, no, sí, estoy defendiendo ese acto político. Ha sido una buena jugada política. Otra cosa es que luego si nos ponemos a desmenuzar el asunto, estudiarlo más a fondo, muchas carencias de éticas tiene, sobre todo. Pero ha sido un gran movimiento político.
Ha sido un gran movimiento político, en parte yo creo por... Quizá por la desinformación que tiene la ciudadanía, especialmente franceses, ¿no? Vamos, no sé cómo considerarlo. Es que ya digo que es un debate un poco complejo porque hay que tener en cuenta las actuaciones que está haciendo el gobierno francés con el Estado Islámico. Y una vez ahí ya se puede valorar si es hipocresía o no. A mí que salga François Hollande casi llorando en una rueda de prensa me parece completamente ético, me parece perfecto y me parece cercano a la ciudadanía y a los familiares de los fallecidos. Pero ¿qué hace el gobierno francés de François Hollande con esos terroristas?
Tenemos que analizar también cómo, dónde y de qué manera puede desembocar esta situación, sobre todo a nivel político y la circunstancia que puede tener en Francia en las próximas elecciones.
Para empezar bien el día, no olvides desayunar con fuerza. Incluye en tu desayuno un lácteo, pan o cereales sin azúcar y una pieza de fruta.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano.
¿Por qué decimos los clientes si compramos hombres y mujeres? Mejor decir, la clientela.
No utilices un lenguaje sexista. Utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Venga, 9:52 minutos de la mañana y lo que teníamos ahora mismo que abordar y lo que resta del tiempo de opinión en Buenos Días UMH es vaticinar qué efecto político va a tener esta situación ahora mismo. ¿Y si esto va a propiciar la victoria de Le Pen en las próximas elecciones francesas?
Pues la verdad es que no lo descartaría. Ahora mismo creo que la tercera o cuarta fuerza política en Francia. Esto, desgraciadamente, va a disparar la homofobia. La típica gente que culpa... La generalización, que culpa a uno. O sea, que uno hace el mal y ya a mil se llevan la culpa.
Jesús, tenías que matizar un poquito.
Sí, un apunte porque antes me he colado. Menos mal que estaba Julián aquí para corregirme, que he dicho final de la Segunda Guerra Mundial, 1918. No, por favor, final de la Primera Guerra Mundial.
Y si te escucha Miguel Ors...
¿Para qué queremos más?
El efecto político, Paula.
Yo creo que, como habéis dicho, tiene muchas papeletas de ganar Le Pen. Y es que en época de crisis la gente se arraiga mucho a lo nacional y a lo suyo. Entonces se hace muy egoísta. Entonces creo que Le Pen tiene muchas posibilidades de salir en las próximas elecciones.
¿Cómo debería reflexionar el voto la sociedad francesa, Ana, con lo que ha sucedido? ¿Las decisiones en caliente?
Yo creo que lo que ha sucedido no debería condicionar el voto, porque a lo mejor mucha gente que pensaba en una ideología o pensaba de determinada forma, ahora con estos actos o actos de determinados políticos, no sé, se condicionan y dicen, pues este lo ha hecho mejor y voy a votarlo. Yo creo que eso no debería condicionar porque es un asunto que ha ocurrido en un momento concreto y creo que todos los políticos tienen una cierta... lo enfocan de determinada forma porque es, al fin y al cabo, es un atentado contra el terrorismo, o sea, es una manifestación contra el terrorismo.
¿Y las medidas, Julián?
Sí, otro aspecto que deberíamos analizar son las medidas más inmediatas, las medidas que se están tomando ya en Francia, se están tomando, aquí en España también lo está estudiando PP y PSOE, que es la de un poco la censura, porque es que las leyes que intentan siempre controlar son un poco, ya pasó en los atentados del 11 de septiembre de 2001, los controles, ya estamos acostumbrados, pero realmente los controles de seguridad que se hacen en los aeropuertos se han multiplicado por bastante de los atentados. Entonces, ahora que se está estudiando esta ley para controlar Internet, a mí me huele un poco a chamusquina.
Podríamos mirar un efecto devastador en la libertad de expresión en Internet, porque mucha gente que no pertenece a ningún grupo terrorista ya es censurada en muchas redes sociales.
Pero eso también es hipocresía, ¿no? Si estamos haciendo manifestaciones y reclamaciones para favorecer la libertad de expresión, si ahora se censuran la libertad de expresión en Internet, es un poco contradictorio, que es una medida un poco contradictoria.
Sí, la cuestión es que cuando alguien acude a una manifestación se intuye que no va a insultar a nadie, que va a ser un movimiento pacífico, y luego en Internet cada uno ya es libre de escribir lo que quiera. Bien, es cierto que son situaciones diferentes, pero que sí que es verdad que estaríamos hablando aquí sí que de cierta hipocresía.
Yo creo que censurar y cortar alas es un error, porque la gente lo único que va a coger es islamofobia. Cuando tú desinformas a la población, se va a creer que todos los islamistas son iguales. Y no, esos son dos locos que han hecho lo que han hecho, pero no tienen por qué todos los islamistas ser iguales.
Bueno, dos locos...
Bueno, más de dos.
Es que el problema es ese. No hay que generalizar, pero tampoco pensar que se trata de cuatro locos, ¿no? Porque estaríamos cayendo
en... No, está claro que hay un montón de gente que está afiliándose a grupos terroristas, y eso hay que erradicarlo, pero no hay que ir a una manifestación, hay que erradicarlo cada uno en su gobierno, y no lo están haciendo, están mandando armas. Entonces, no, el problema no está en la manifestación, está en el día a día de un gobierno. Pero claro, tú a mí me hablas de esto y yo te digo que no hay que desinformar a la población porque va a coger islamofobia. Y eso no es así. El islam no es violencia.
Uh-huh. Así es, hablamos de desinformación de la sociedad, Jesús. A mí se me viene el eufemismo de Movimiento de Liberación Nacional. ¿Qué te recuerda a ti eso?
Se me va de la cabeza, venga. Carlos. Lo que iba a decir, que tengo mucho miedo, porque tengo miedo a que cambies de tema y no lo diga. Tengo miedo a que a lo que están planteando Partido Popular y Partido Socialista, por lo que pueda suceder, y lo que quiero decir es que para luchar contra estos, porque el problema no es la religión, es decir, el ataque a Charlie Hebdo, el problema no es la religión, sino de los radicales de esa religión. Y para luchar contra eso, lo dijo el lunes José Luis aquí, y estoy completamente de acuerdo, ¿qué hay que hacer para luchar contra eso? Mucha más libertad de expresión y mucha más caña. Es decir, hay que ser muchísimo más valientes, y con la propuesta que tienen entre manos Partido Popular y Partido Socialista, como decía Julián, me huele a chamusquina, a que vamos a estar coartados.
¿Qué ha dicho la oposición respecto a los pactos de Partido Popular y Partido Socialista? Que no que les parecía demasiado extremista algunas medidas, y que para que algo que haga el Partido Socialista sea algo extremo, oler bien no huele.
La última vez que pactaron fue, si no recuerdo mal, cuando el famoso artículo 135, o sea que...
Vamos a ver cómo queda todo esto. Gracias, chicos, por este tiempo de opinión. Vámonos al cierre. Jesús Fernández pone la firma de este miércoles.
Tenía muchas ganas de que llegara este día. Estaba esperando a que el nuevo portavoz del Partido Popular metiese la pata para dedicarle unos comentarios, porque ya cabrea. Y es que hace unos días, el señor Hernando acusó a los enfermos de hepatitis C de tener intereses políticos, algo que se suma al gratuito ataque hacia los familiares de las víctimas franquistas, diciendo que solo buscan subvenciones, y a tantas y tantas barbaridades como esta, propias de un político sin escrúpulos. ¿Se puede ser tan miserable, señor Hernando, de desprestigiar a unos enfermos que su propio partido está dejando morir? ¿Se refiere acaso a intereses políticos, a luchar por una sanidad de calidad, a pedir que no se reduzca el número de profesionales o a reclamar el fármaco que me salve la vida? Encima se queja de que es el político más insultado. Señor Hernando, es que se lo ha ganado a pulso, por insensible, arrogante y bocazas. Que usted sea el portavoz del partido del gobierno dice mucho del nivel que tienen metidos ustedes ahí dentro. Así que, con todos los respetos, señor Hernando, váyase usted al pairo y cierre el pico de una vez.
Hablamos de terrorismo islámico, pero esto es terrorismo también. No lo que acaba de hacer Jesús, sino lo que hace también el portavoz del Partido Popular, que en cuanto le pones un micrófono, le gusta más que el tonto un lápiz. Gracias por estar con Buenos Días UMH a todos, y mañana jueves volvemos a las 9:30.